Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En este Día Internacional contra la Pobreza, en este día en el que el Papa come con 1.500 personas pobres, gente con absoluta necesidad, mendigos venidos de todo el mundo, es más que interesante preguntarse por Francisco, porque hay que ver la batalla que ha montado, hay que ver la tormenta que ha montado este hombre, que sin duda es quizá el mandatario internacional con más influencia y más seguimiento a nivel mundial, y que pues realmente ha constituido un antes y un después. Un hombre que, sin apartarse del magisterio de la Iglesia, ha impreso un carácter extraordinariamente novedoso a la Iglesia, porque teníamos olvidadas algunas cosas, ¿no? Para saber por qué es así el Papa Francisco, nada mejor que hablar con uno de sus amigos, un hombre que, más allá de la amistad personal, ha incidido muy íntimamente en su teología. Hoy recibimos en nuestros estudios a Monseñor Víctor Manuel Fernández, que es uno de los principales teólogos y pastoralistas asesores del Papa Francisco. Y ya lo fue cuando Jorge Mario Bergoglio, cardenal arzobispo de Buenos Aires, todavía no había subido al papado. Parece ser, según muchos expertos, que los criterios de Monseñor Víctor Manuel Fernández están muy presentes en la Evangelium Gaudium, en la Amoris Laetitia y en la Laudato Si. Estos documentos del Papa están centrados en la dignidad del hombre, en el amor, en el respeto a la naturaleza. Por lo tanto, es bien interesante tenerlo con nosotros. Esta tarde, por cierto, para quienes estén interesados, a las 6 en Madrid, si estás en Madrid, si tienes oportunidad de pasar, en la parroquia San Juan de la Cruz pronunciará una conferencia. Don Víctor Manuel Fernández, rector de la Universidad Católica de Buenos Aires, bienvenido.
Mucho gusto en conocerte, porque todo el mundo aquí te quiere. Y hasta el taxista me ha hablado maravillas de ti.
Ah, eso es fantástico. Que los taxistas hablen de uno, coincidirá usted conmigo. Para mí es un gremio admirable, porque tienen un dominio de la radio. Claro, me ha sorprendido su juventud, porque este señor tiene apenas 55 años. Entonces, ¿quién fue primero, Francisco o Víctor?
Bueno, él, y 2 meses después de estar aquí en Roma, me llegó la designación de obispo.
Pero ustedes, quiero decir, el hecho de que usted teológicamente, digamos, haya influido en su obra o viceversa, es sorprendente teniendo en cuenta la diferencia de edades.
En realidad yo no puedo decir que soy un amigo de la infancia, como dicen muchos, ¿no?
Bueno, no sabe la cantidad de ellos, además.
Claro, hay por todos lados. Yo lo conocí en el año 2007, más de cerca, porque colaboré con él en la Conferencia de Obispos de Aparecida en Brasil, que fue un hito importante también para su propia vida, ¿no? Ahí trabajé como perito y colaboré con él en la redacción del texto, y de ese modo lo conocí más de cerca.
Claro. Pues él probablemente nos puede explicar muchas cosas, ¿no? Nos puede explicar pues por qué tenemos hoy un Día Internacional de la Pobreza.
Porque al Papa le gusta visibilizar las cosas importantes. A veces en la Iglesia hablamos sobre determinados temas de manera repetitiva y parece que hablamos siempre de lo mismo, ¿no? Y entonces el Papa busca las distintas maneras de que esa persona que sufre, que está en lo peor, que no goza de la vida como nosotros, esté visibilizada. Evidentemente debería ser todos los días, pero una jornada como la de hoy nos ayuda a recuperar la conciencia.
Él tiene este don, verdaderamente un poco. En ese sentido me recuerda mucho a Juan Pablo II, que con gestos de repente revolucionaba las cuestiones, ¿no? Se veía un papa corriendo haciendo footing en chándal, o un papa que de repente decidía dedicarse a la piscina, o un papa que se ponía un sombrero mexicano, ¿no? Y en el caso de Francisco tenemos ya montones de estampas, ¿no? El momento en el que abraza a la persona con el rostro deformado, el momento en el que coge un avión y se va a Lesbos con los refugiados, el momento en el que invita a comer a un montón de pobres, tanto en la muerte de Teresa de Calcuta, vamos, en su canonización, como ahora, ¿no? Es un hombre que tiene este don de la comunicación.
Lo que no habría que pensar es que lo hace para la pantalla, porque tiene que ver con un sentimiento profundo. Para él, cada ser humano es infinitamente importante. Y eso lo nota uno cuando conversa con él. No hay otra cosa en el universo. Ahora, por ejemplo, estuve en Roma en una asamblea del Consejo de Cultura, pasé a saludarlo, conversamos, y ahora tengo un problema con mis maletas porque me ha dado enorme cantidad de chocolates para darle a María Luisa, que es una mujer que le limpiaba la casa, para darle a la persona que le vendía el diario, para darle a aquel, ¿no? Y ahora tendré que pagar exceso de equipaje.
Ah, claro, tendrá que llevar una maleta específica y manda chocolate europeo.
Claro, todas las cosas que a él le regalan las guarda en un depósito y después las manda a sus amigos.
Será muy interesante para los que le han regalado cosas y nos oigan. Los pobres, ¿por qué importan tanto? Yo sí que tengo la sensación, y lo digo en primera persona, que hasta la llegada de Francisco las diferencias sociales, la injusticia, el hecho de que otras personas no estén en las mismas circunstancias que nosotros, se me ha hecho por fin bastante evidente, y que antes lo tenía olvidado.
Es verdad, y tiene que ver con lo que te decía, que para él cada ser humano tiene un valor infinito, por lo tanto, puede ser que alguien que tuvo la mala suerte de nacer en una familia con pocas posibilidades o en un país pobre tenga menos dignidad que el que tuvo la suerte de nacer en otro lugar con más ventajas, si es el mismo ser humano con la misma inmensa dignidad. Él siempre dice, ves a alguien en la calle tirado, sea por la pobreza, sea por la droga, por lo que fuere, que es un bulto molesto, alguien que hay que esquivar, alguien que cuando te estás distrayendo o disfrutando te recuerda que hay algo más que tu placer, o hay un hermano que tiene un valor infinito. Eso cambia completamente.
Bueno, ha cambiado hasta el extremo de que por eso, porque lo dijo él un día y me tuvo a vueltas con esto y sintiendo remordimientos, hablamos la persona que pide en mi parroquia la tarde de un domingo y nos hemos hecho grandes amigos, Julián y yo. Y hemos pasado las vacaciones de Navidad del año pasado juntos y todo por culpa de este papa, que es un liante. Estaba yo preguntando ¿por qué se comprende a veces mal al Papa Francisco? En el sentido de que si él dice de repente pobreza o dice medio ambiente o dice dignidad, de repente pareciera que abandona el interés por la vida, la defensa de los no nacidos, las cuestiones que configuran la identidad católica.
Es que ya en aquel documento de Aparecida, él insistió mucho en la defensa integral de la vida, del niño no nacido, de la persona que está muriendo, pero de todas las etapas de la vida. También de esa persona que tiene la vida disminuida, digamos, porque las condiciones que tiene no le permiten vivir con dignidad, eso también es vida. Entonces él dice, defendamos la vida, pero defendámosla en su sentido completo e íntegro, ¿no? De hecho, nos tiene que preocupar que a lo mejor un gobernante de un país importante diga que está a favor de la vida, refiriéndose al aborto, pero tolera la pena de muerte, las guerras que matan miles de inocentes, es una incoherencia en el amor a la vida.
Verdaderamente. Hay sí una sensación dentro de la Iglesia de que un cierto fanatismo por las normas está cayendo. Yo siempre hablo en primera persona, porque me parece la forma. Uno nace en el siglo en el que está, ¿no? Y tener un código muy ordenado sobre lo que está bien y está mal, no sabe usted la seguridad que da. Sobre todo teniendo en cuenta la inseguridad que entraña vivir, ¿no? Uh-huh. Y de repente él ha dicho, mira, es que la norma no es la cuestión, ¿no? El otro día me confesaba y me decía el sacerdote, pero Cristina, esto no es un tribunal, esto es una fiesta. Y de repente yo me di cuenta que lo decía por el Papa Francisco. Esto realmente ha caído.
Sí, es verdad. Ahora no interesa que haya una norma que me mande darle ayuda a alguien o consolar a mi amigo que está mal, ¿no es cierto? es un ser humano que me atrae por el inmenso valor que tiene y yo no puedo hacer otra cosa más que eso. ¿Necesito acaso una norma para hacerlo? Evidentemente las normas nos recuerdan valores, pero son eso. Hoy yo no le cambio la vida a alguien diciéndole, mira, tienes esta cantidad de normas que cumplir. Se la puedo cambiar si le doy testimonio, se la puedo cambiar si motivo su corazón, si le ayudo a salir de la autosuficiencia.
Y yo le diría más, le diría que antes, por ejemplo, por ir a cosas concretas, si en una parroquia teníamos divorciados o si nosotros mismos nos divorciábamos, si de repente alguien había abortado, si se producía cualquier desarreglo, digamos, con relación, la cuestión era establecer rápidamente quién era el culpable y la pena consiguiente. Mientras que ahora el Papa habla de cosas muy que nos han abierto mucho, que es el acompañar procesos. A lo mejor puede usted explicar esto.
Y motivar el bien posible. Si uno está delante de una persona que tiene muchas dificultades para cambiar algo que está mal, ¿no? Y dice, discúlpeme, por más que usted me lo diga, yo en este momento no puedo, me esfuerzo, lo intento, busco, pero no puedo. La pregunta es, a ver, ¿qué puedes? ¿Qué paso te gustaría dar ahora? ¿De qué paso estás convencido, ¿no?, que podrías dar ahora? Porque si no, con esto de que es o todo o nada, hay gente que dice, bueno, yo todo no puedo, me voy. En cambio, si la idea es, ¿qué puedo comenzar a dar? ¿En qué puedo crecer un poquito más? ¿Qué puedo regalarle más a Dios ahora? Uno estimula ese paso y vamos caminando.
Pero fíjese qué revolucionario es esto, porque claro, enseguida te llega el moralista y dice, pero es que la persona sigue en pecado, aunque haya dado un pasito pequeño, sigue horriblemente encenagado.
Sabemos siempre que hay cosas que objetivamente siempre están mal. Después hay que ver en las condiciones concretas de un ser humano qué pasos puede ir dando hacia ese bien. Lo importante es que él tenga en cuenta ese valor, diga, lo deseo, me interesa, realmente vale, y voy caminando hacia allí. Eso uno, viéndolo actuar a Jesús, también lo percibe. Que él tenía en cuenta la situación concreta de cada uno y así lo estimulaba a caminar.
Claro, en ese sentido, cuando ha hablado, por ejemplo, de la situación de los divorciados en la Iglesia, que es uno de los grandes debates teológicos, señalaba el Papa que incluso el mismo concepto de culpa tiene que ser vinculado con la circunstancia de la persona. O sea, con respecto a los mismos hechos, no todo el mundo es igual de culpable, vamos a decir.
No, por supuesto. Cuando yo he nacido en cuna de oro, en una familia con todas las condiciones, he nacido con la posibilidad de estudiar, con gente que me ha contenido siempre, tengo muchísimas condiciones para poder actuar bien. Pero cuando uno ha nacido en una situación desastrosa, en un contexto horrible, cuando todo en la vida le ha ido mal, esa persona está en otras condiciones para obrar. Entonces hace falta estimularla para dar los pasos que pueda ir dando, ¿no es cierto?
¿En qué situación está el tema de la comunión de los divorciados?
Lo que el Papa en realidad ha planteado y lo ha confirmado en una carta que envió a los obispos de Buenos Aires, ¿no?, es que no todas las situaciones son iguales. Usted imagínese una mujer, yo he tenido un caso cuando era párroco en la periferia de una ciudad, una mujer que se va de viaje de bodas, que quiso permanecer virgen hasta el matrimonio. Después su esposo era un hombre que quería sexo duro permanentemente y ella nunca le pudo dar lo que él quiso, ¿no? Finalmente la abandonó con un hijo y embarazada. Un amigo de infancia la acompañó, terminaron viviendo juntos, tuvieron nuevos hijos, han pasado los años y ella dice, me piden que abandone este hombre que me salvó la vida. Yo hubiese querido suicidarme. Tengo que abandonarlo a este hombre ahora, yo no puedo, me sentiría frente a Dios inmensamente culpable. Si me dicen que intentemos vivir como amigos, lo podría intentar, veré qué puedo hacer, pero no lo puedo prometer, ¿no? Y yo tampoco puedo dejar a estos niños sin un padre, sin un ambiente familiar. Yo sentiría que estoy cayendo en culpas peores todavía. Entonces, frente a estas circunstancias, el Papa dice, tengamos en cuenta la realidad de la persona, tengamos en cuenta también su propia conciencia. No dejemos de apuntar al ideal que es la estabilidad del matrimonio. Defendámoslo con fuerza, porque la sociedad lo necesita. Pero frente a esta situación concreta, usemos la prudencia, usemos el discernimiento.
O sea, ¿usted admitiría a esta señora a la comunión?
En un caso como este, estamos en las situaciones que creo que el Papa considera como factibles.
Incluso públicamente.
Sí, ahí el párroco es el que tiene que discernir qué pasa en su comunidad. Si usted tiene una comunidad muy rigorista donde esto puede causar un gran escándalo, la misma persona entenderá que es mejor comulgar en la catedral o comulgar en otro lugar donde no sea tan conocida, ¿no?
Como veis, están cambiando muchas cosas en la Iglesia y realmente se abren horizontes extraordinarios. Es curioso, sin embargo, que frente a esta gran cantidad de misericordia que se nos regala, esta acogida amorosa que se nos propone, este volver a casa, ¿no?, que se reitera, hay mucha gente que se disgusta muchísimo y que está muy, muy enfadada. ¿El Papa es consciente?
Sí, por supuesto. Pero fíjate, también hay gente que le trata de populista. ¿Por qué? Porque sí. Habla de los pobres, que cree que hay que estar repartiendo.
Bueno, peronista le doy yo a alguien gritarle.
Claro, en lugar de fomentar el trabajo, etcétera. Es que eso no es lo que él dice. Él, fíjate, es descendiente de piemonteses y los piemonteses son fanáticos del trabajo.
Sí.
Para él el trabajo es un valor enorme, entonces él no quiere que simplemente estemos repartiendo cosas. Quiere que se creen las condiciones para que todos tengan acceso al trabajo, para que puedan construir la vida con su esfuerzo, con su creatividad, porque si no, no los estamos desarrollando como seres humanos. El trabajo no es solo para ganar dinero, el trabajo es también para madurar uno como persona, ¿no? Por lo tanto, lo que él pide es que se creen las condiciones para que haya fuentes de trabajo.
Pues esto es el comienzo, si te ha interesado, de un fijarte en el Papa Francisco y de entender cómo sin modificar la sustancia de la doctrina de la Iglesia, porque ciertamente hay cosas que te dan luz y cosas que no te la dan, cosas que constituyen el mal y cosas que constituyen el bien. Entra en las instituciones humanas con una mirada nueva, ¿no?, y con una mirada que es la de Cristo. A mí me sigue sorprendiendo mucho, me descoloca todas las veces, me da muchísimos disgustos, pero ha sido un placer entenderle más a través de Monseñor Víctor Manuel Fernández, que es el rector de la Pontificia Universidad Católica de Argentina y tan estrechamente ligado en cuestiones teológicas a él. Por cierto, que si queréis seguir lo que escribe don Víctor Manuel, en la línea que habéis escuchado, los españoles podremos tener durante todo un año litúrgico los comentarios diarios al Evangelio en Palabra y Vida, de la editorial Claretiana. Yo sé que son unos textos que muchísima gente compra, muchísimos sacerdotes, muchísimos religiosos, muchísimos laicos, y allí lo podéis tener durante un año entero diariamente en el Evangelio, que ha sido un trabajo, ¿no?, don Víctor Fernández.
Y 365 días lleva tiempo, ¿no?
Efectivamente. Muchísimas, muchísimas gracias. Así, de la mano del Papa, cerramos este programa en el Día de la Lucha Internacional contra la Pobreza. Mira a ver qué haces hoy, ¿eh? Tienes que mirar alrededor a ver si te encuentras un espacio de pobreza, de la que sea, ¿no? Gente abandonada, gente que se ha quedado en el paro, personas peleadas entre sí. A lo mejor puedes tender la mano y eso será bueno para ellos y muy bueno para ti. Nos despedimos todos. Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, Diego González, Sofía Gonzalo, Isabel Toro. Gracias por estar ahí y abrirnos tu casa. Cristina López Schlichting y Mikey que me está mirando allí. Mikey del Toro e Isabel Lobo. Yo os digo, como siempre, adiós España.